desde el Museo de la Memoria en el Mes de la Memoria.
Mauricio Pérez, periodista, integrante del equipo de investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. ¿Cómo te va? Bienvenido.
Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy muchas bien.
Gracias por la invitación.
Gracias a vos por aceptar venirte hasta acá, que no sé si te quedó muy práctico.
No, pero está lindo, está muy lindo
el lugar. Es un hermoso lugar.
Eso es positivo.
Exactamente. Bueno, muy bien. Estamos frente a un informe que amplía el registro de desaparecidos en dictadura y que analiza la cantidad de casos, pero según tenemos entendido, habría que ver qué se entiende por detenido desaparecido, cuántos casos hay efectivamente. Contanos un poco sobre eso.
Así es. Nosotros en la jornada de ayer presentamos un informe que se viene trabajando desde hace varios meses, el informe en sí, pero el trabajo del equipo ya desde el año 2020 se viene realizando en cuanto a la sistematización de la información sobre los detenidos desaparecidos, para dar un poco de contexto a lo que fue el trabajo de la institución. En el año 2020 la institución asume la responsabilidad de la búsqueda de información sobre los detenidos desaparecidos y sobre la búsqueda concreta de los detenidos desaparecidos, y se conforman dos equipos bajo el paraguas del equipo de búsqueda, lo que es el equipo de antropología forense, que trabaja sobre el terreno, los antropólogos que están todos los días en el batallón 14 y en el batallón, en su momento estaban en el batallón 13, ahora en la Gruta de Lourdes haciendo inspecciones de campo, y el equipo de investigación que estábamos dedicados a la búsqueda de información, de testimonios que pudieran coadyuvar a la búsqueda de los restos en distintas unidades militares aquí en Uruguay, y también por la característica de lo que fue la represión del Plan Cóndor y de dónde es el epicentro de la desaparición de uruguayos, también en los países de la región, Argentina, Chile, Paraguay y Brasil. Ese equipo de búsqueda ese equipo de investigación comenzó a recibir nuevas denuncias de desaparecidos, y en el año 2023 recibimos un paquete de carpetas de parte de la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente y también de la organización Madres y Familiares, que incluían 117 carpetas que habían de personas sobre las que había existido una denuncia por desaparición forzada, pero no se había avanzado en la búsqueda, no se había determinado si eran personas efectivamente víctimas de desaparición forzada o eran personas que se habían ausentado sus hogares por otros motivos. Claro. Había un paquete de denuncias descartadas, y teniendo en cuenta todo el volumen de trabajo, todo el volumen de información que se recibía, se decidió hacer una sistematización de toda la información para poder clarificar el trabajo al que estábamos abocados en ese momento y al que nos enfrentábamos. Y así fue que se fue gestando este trabajo que se presentó en el día de ayer con el relevamiento. Si me preguntás por los datos que se dieron, nosotros logramos relevar 326 denuncias, de las cuales 40 fueron descartadas, 43 casos se consideraron aclarados. Es una palabra muy importante, aclarados, que nosotros se la presentamos a familiares, ellos estuvieron de acuerdo, porque el término aclarado incluye a los casos donde se recuperaron los restos de las personas, ya sea en Uruguay o en el exterior, y también en aquellas donde se identificó el paradero, el destino final de las personas.
O sea que sería un detenido que ya dejó de estar desaparecido.
Se trataría de gente que estaba que permanece desaparecida, pero que se sabe dónde, por ejemplo, fue enterrado sus restos. Es el caso de varios uruguayos que fueron determinados que en su momento, a través de huellas dactilares o distintos documentos, se estableció que fueron enterrados clandestinamente como NNs en un cementerio de la provincia de Buenos Aires, pero que esos restos ya pasaron un osario público, por lo cual la intervención en ese osario es materialmente imposible.
Claro.
Y no se pueden recuperar los restos.
Claro.
Pero estas personas, a nivel de investigación, se considera el caso aclarado porque se sabe el destino final, hacia dónde llegó, por más de que no se pueda realizar el examen de ADN.
Te preguntaba porque digo, siempre está ese concepto de que es un delito en tanto la persona está siendo desaparecida. Por eso digo, sigue siendo alguien que desapareció porque tenía un trayecto normal en su vida y en determinado momento no se le volvió a ver. Recién se lo encuentra 40 o 50 años después, pero me refiero a eso de que estar desapareciéndolo todavía ya no estaría funcionando.
Exactamente. Lo que vos planteás es una discusión o un debate que se da desde el punto de vista jurídico, si el caso pasa a ser se continúa siendo una desaparición forzada o pasa a ser un homicidio especialmente agravado, un homicidio político. En el caso de lo que es la búsqueda, esas personas continúan siendo desaparecidas, fueron víctimas de desaparición forzada, es decir, también parte de la jurisprudencia judicial indica que esas personas fueron desaparecidas, sí, sí, y continúan, fueron víctimas de desaparición forzada. En nuestro caso, nosotros los ubicamos como detenidos desaparecidos. Pero a lo que iba con esa disgregación de los 326 a los 40 casos descartados y a los 43 aclarados por esta circunstancia, es que se termina dando una cifra de 243 casos, que es lo que nosotros hoy tenemos a estudio, que refieren a 162 casos donde existe una convicción de que la persona es detenida desaparecida, quienes están en la lista de familiares, en la lista oficial, por no llamarlo de lista familiar, en la lista oficial, y que todavía no fueron hallados en ninguna de sus, de sus variantes, en la recuperación de los restos o la identificación de identidad, y 81 casos que son básicamente los de esas carpetas y otros que se han ido incorporando a través de denuncias a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que están en investigación. Y cuando uno ve esos números, llega a la conclusión de que hay 162 casos de desaparición forzada que se sigue buscando el destino de, estas personas, y 43 que ya fueron aclarados. Y ahí da el número de 205, que fue uno de los que se presentaron ayer, como 205 personas víctimas de desaparición forzada, ya sea uruguayos en Uruguay y en el exterior, en los países de la región y también extrarregión fuera del Cono Sur, y también los argentinos o paraguayos que desaparecieron en Uruguay y donde hubo intervención del Estado uruguayo en la detención y en la posterior desaparición de estas personas. Uno de los casos más significativos, Oscar de Gregorio, argentino detenido en Uruguay, donde estuvo en el FUSNA, intervino gente del FUSNA en la detención y después fue trasladado a Argentina y desaparecido en Argentina, está en la lista de 127 por todo lo que hubo la responsabilidad aquí, o María Rosa Aguirre, paraguaya, que estaba en Uruguay, terminó siendo en su momento trasladada a Paraguay y desaparecida en Paraguay. Esos integran parte de la lista porque hubo participación del Estado uruguayo en esas desapariciones. Entonces, ese es el paneo de datos que se presentaron ayer con las 326 denuncias relevadas de que se denunciaron en todo el periodo desde el año 85 para acá, y que fueron después ratificadas ante la Comisión para la Paz, la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente, la Comisión de Seguimiento, Grupo de Trabajo y la propia Institución Nacional de Derechos Humanos, y así como se fueron algunos casos aclarados, otros descartados, y así ese trabajo de permeo de...
Se actualizó como toda la información,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Claro. Lo que intentamos hacer es... hubo distintos intentos de sistematización de la información, sí, en distintas etapas y con distintas formas y distinta metodología. Lo que nosotros intentamos hacer es hacer una sistematización amplia de toda esa información, darle una caracterización a qué es la definición de un detenido desaparecido, cómo una persona puede ser considerada detenida desaparecido, que tuviera una vinculación política, que tuviera seguimientos por parte de alguno de los servicios represivos, que se pueda tener testimonios de que fue detenido por en un procedimiento, claro, represivo, o sea, determinar si las características de esa persona configuran para ingresar en una caracterización de desaparición forzada. Por eso, los 8 nuevos casos que se agregan, podemos decir que 7 ya eran conocidos por quienes estuvieron en el proceso de búsqueda de uruguayos, ya sea los casos de Urquivier, Mercedes Urquivier en Argentina, que fue recuperada en el 87, Modesto Caballeros Una, recuperado en 2012, los dos ex militantes del MLN que estuvieron en Monte Chingolo y fueron murieron en ese en esa actividad de la guerrilla del ERP. Entonces, esos casos se conocían, habían quedado por distintos motivos, no habían sido incorporados al listado uruguayo. Nosotros, valorándolos, esos casos por separado, dentro de las disposiciones que nosotros consideramos que debían incluir un caso de desaparición forzada, y teniendo en cuenta otros casos similares que habían ingresado en las listas en otro periodo, decidimos incorporarlos. Y después tenemos el caso de Luis Eduardo Vergés García, que es una investigación, una denuncia que llega a la propia Institución Nacional de Derechos Humanos, que se hace toda la investigación, y ya desde hace un tiempo existe la convicción por parte del equipo de que se trata de un caso de desaparición forzada.
¿Están utilizando inteligencia artificial para analizar este volumen de información, en de repente acortar tiempos, o ver cosas que un ser humano, patrones, podría pasar por alto?
Nosotros utilizamos, ojalá pudiéramos utilizar sistemas más amplios de inteligencia artificial para el análisis de los documentos. Hay varios proyectos que se están gestando en distintos ámbitos que podrían coadyuvar al análisis de la documentación. Lo usamos dentro de nuestras posibilidades, pero eso tiene una dificultad, que es el tema de la digitalización de los archivos. ¿Cómo se hizo la digitalización, claro, de los archivos desde el año 85, 80, 90, 2000? O sea, cómo se digitalizaron los archivos, la calidad de los instrumentos que se utilizaron para digitalizar los archivos y la posibilidad de que una herramienta de inteligencia artificial sea capaz de leer esos, claro, archivos, claro, que muchas veces están en muy malas condiciones para leer por el ojo humano.
Porque a veces justamente la inteligencia artificial puede leer en algo que es totalmente ilegible y completar los huecos, por ejemplo.
Podría hacerlo, pero para eso se necesitarían un buen OCR, por ejemplo, para que el archivo sea bien digitalizado. Hoy la digitalización que se está haciendo con herramientas mucho más avanzadas, las que se venían utilizando hace algunos años, que permiten una digitalización más rápida. Incluso tengo entendido que la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente ha trabajado, que es una de sus funciones específicas, es la digitalización de archivos. Desde el momento que la búsqueda pasó a manos de la Institución Nacional de Derechos Humanos, hoy la Secretaría está abocada más a las tareas de digitalización,
claro, y
ese trabajo de intervenir en los archivos para la digitalización. Hoy están usando unas herramientas que son bastante más avanzadas de lo que se usaba hace un tiempo, y eso va a facilitar el análisis de los archivos.
Y asegurar también, ¿no?, que se mantengan los archivos, porque siempre está donde está el archivo, es un riesgo también.
Nosotros hemos descubierto a través de esta investigación, porque el trabajo tuvo algo muy interesante, que fue el relevamiento se hizo sobre fuentes oficiales, sobre fuentes no oficiales.
Claro. Se cruzaron, digamos, todos.
Exactamente. Claro. Se empezó a cruzar información, pero se hizo una búsqueda en, obviamente, los archivos que teníamos de la Secretaría de Derechos Humanos pasado reciente, los archivos que teníamos de otras investigaciones históricas que se hicieron a través del Poder Ejecutivo, pero empezamos a analizar expedientes judiciales en Uruguay, expedientes judiciales en Argentina. Hay un equipo de trabajo de la institución en Argentina, propiamente, que era, hasta hace unos meses, era de un compañero, pero ahora ya son tres quienes están ahí, y un referente de Uruguay que viaja permanentemente a Argentina para interconectar con ese equipo y trabajar desde los dos márgenes del Río de la Plata. Entonces, se analizaron expedientes de la justicia de Chile, se analizaron expedientes de municipios, de provincia de Buenos Aires, de la Corte Electoral de Uruguay, de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, de Migraciones. O sea, se hizo un paneo general de, de, de documentación buscando datos sobre de Cancillería. Nosotros estamos trabajando muy bien sobre los sobre el archivo de Cancillería, y que tiene información realmente que a nosotros nos coadyuva en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, hacia allí fuimos a buscar información, y hacia allí se empezaron a acumular casos que a veces los desconocíamos, y que se resolvieron rápidamente. Entonces no los incluimos dentro de la lista porque se resolvieron cuestión de poco tiempo de encontrar a la persona con vida. Entonces eso no los incluimos de la lista, pero sí encontramos otros que a lo mejor merecen un análisis más profundo. Entonces eso los dejamos en la lista de casos de investigación, y eso fue haciendo y construyendo estos datos, que lo dijimos ayer y lo intentamos explicar permanentemente. Son datos inacabados. Básicamente
puede aparecer más información, puede aparecer
más casos. Hay un libro de una persona que estuvo vinculado con el Servicio de Inteligencia de Córdoba. Es el hijo, no recuerdo si es el hijo de un represor o el hijo de una persona que estuvo detenida en el D2 de Córdoba, que habla de un uruguayo, que fue el uruguayo que estuvo detenido ahí, y que termina siendo ajusticiado y asesinado cuando se cierra el servicio. Entonces, ahí no tenemos más nada que la referencia a el uruguayo, qué hacía el uruguayo, en qué era experto el uruguayo, pero no tenemos más nada, no tenemos un nombre. Así nos sucede, por ejemplo, en los contactos con la unidad de víctimas, de búsqueda de víctimas en Colombia, que plantea la existencia de uruguayos. Ahí está el caso de Modernel, que ya estaba en la lista, desapareció en el 79, Antonio Cosimo Vulcano, desapareció en el 84, que nosotros lo incorporamos por las similitudes que tenía con el caso Modernel, por qué uno sí y otro no. En ese sentido, nosotros decidimos que estaba dentro de la fecha de establecido, con todo lo que es el Plan Cóndor, con todas las etapas que tuvo el Plan Cóndor en cuanto a el acuerdo para intercambio de información, el intercambio operativo y la búsqueda y persecución de opositores políticos fuera del Cono Sur, que se realizó y que sabemos que se realizó. Entonces, por eso la inclusión de dos casos, Colombia y Salvador, que pueden ser los que más llaman la atención, pero de nuevo, dentro de los marcos que fijamos de trabajo, insertaban o caían plenamente en lo que nosotros habíamos definido como un detenido desaparecido.